cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo el purrete y lo han bautizado. Por eso es que baila loco de al lado.
Y cruzaron el disco.
Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 79%, temperatura 21 grados, 4 décimas. 11 personas murieron y 172 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera suman 176 los fallecidos y 3.607 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. En Catamarca y Formosa siguen sin registrarse contagios de coronavirus. La Corte Suprema rechazó que el Senado sesione de manera virtual, sin embargo, le dio vía libre. La decisión se tomó frente al pedido de Cristina Fernández. Los jueces dejaron claro que el Congreso puede fijar su propio reglamento. Los gobernadores ratificaron el respaldo a la extensión de la cuarentena. Recordemos que el aislamiento social preventivo y obligatorio vence el domingo. Según informaron desde el gobierno, se daría paso a una etapa de cuarentena focalizada, con la liberación de algunas actividades productivas y servicios en algunas provincias. La decisión oficial y los detalles serán anunciados este sábado por el presidente Alberto Fernández. Mario Meoni analizó con gobernadores el retorno del servicio de transporte de larga distancia. El ministro de la Nación, con los gobernadores de Corrientes y de Neuquén, evaluaron los posibles avances en relación al regreso de las personas a la residencia habitual. Además, se confirmó que se mantiene el esquema de compensaciones en el transporte por 120 días más para ayudar a las provincias ante la crisis económica. Hay preocupación por los geriátricos y los adultos mayores.
En la calle.
Así lo indicó el presidente Alberto Fernández, quien mantiene todavía una videoconferencia con los 24 gobernadores, quien instó a los distintos mandatarios provinciales para que realicen medidas en función de restringir aún más las salidas de los adultos mayores, como lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, a quien Alberto Fernández respaldó. Además, pidió particular atención a la situación de los geriátricos, teniendo en cuenta que esta semana hubo varios episodios de contagios de COVID-19 en esos establecimientos. Se termina de definir la ampliación del aislamiento obligatorio, que será anunciado mañana en la tarde o la noche. Informa la Longi desde la Quinta Presidencial de Olivos, AM750, Derecho a la Información.
Aumentaron las denuncias de inquilinos durante la cuarentena. Los principales reclamos presentados ante la Defensoría del Pueblo son por aumentos ilegales, incumplimiento del decreto presidencial que prorroga los contratos y comisiones fuera de la ley. Inaugura la unidad de terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de Castelli. El gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Salud provincial Daniel Goyán y el intendente local Francisco Charren, aseguró que es una medida muy importante para toda la provincia.
Esto es muy importante también porque no atiende solo a Castelli, sino que solidariamente atiende a los municipios cercanos. Así que reunido con todos los intendentes para ver cómo se puede, al mismo tiempo que hacer política para el distrito, ser solidario y considerado con toda la provincia, porque es algo que está haciendo acá el intendente para toda la provincia.
Llegaron a un principio de acuerdo en el penal de Devoto. Este sábado a las 10 habrá una mesa de diálogo entre autoridades nacionales y reclusos. En comunicación con AM750, Claudia Cesaroni, abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, desde Devoto, explicó el reclamo.
La apuesta es a que mañana, con la presencia de las autoridades judiciales y con un listado que hay, que fue preparado por el Ministerio de Justicia, de personas que por su condición de riesgo, digamos, por su condición física, por su edad, o por el tipo de, por el momento en que están en su condena, por ejemplo, ya tienen derecho a libertad condicional, o a libertad asistida, o salidas transitorias, con ese listado en la mano, que los jueces se hagan presentes y den una respuesta concreta.
Dieron negativo a todos los testeos rápidos de COVID-19 realizados de Constitución. La medida comenzó hoy en las estaciones terminales de la ciudad de Buenos Aires. El doctor Daniel Stecher, médico infectólogo y jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas, explicó en diálogo con AM750 cómo funciona el estudio.
Lo que se busca en estos estudios básicamente es saber si la persona estuvo o no expuesta al virus en algún momento. Se llaman estudios de seroprevalencia y sirven para saber qué proporción de la población estuvo expuesta a una enfermedad. Y esto se puede hacer con muchas enfermedades, en este caso particular, y lo que está haciendo con coronavirus. Y insisto, lo que nos dice es qué grado de infección hemos tenido en la población. Lo que no hace este estudio es definir que esta persona tiene en este momento una enfermedad ni nos permite decir cuánto hace que la tuvo. Solo podemos decir que en tal proporción de la gente estudiada estuvo en contacto con el virus en las últimas semanas.
Argentina y Brasil conforman un comité de emergencia en el área de defensa. Así lo acordaron los ministerios y habilitaron el comité bilateral ante la emergencia de COVID-19 con el objetivo de compartir propuestas y monitorear el rol de las Fuerzas Armadas frente a la pandemia.
Jujuy.
Aprueban la ley que prohíbe despidos de empleados estatales. Se trata de la ley de emergencia ocupacional con una vigencia por 60 días en el marco de la crisis por el coronavirus.
Patria Grande.
Tras 40 días de aislamiento, cae el número de contagios en Perú. Según el último balance del Ministerio de Salud, el total de los infectados llegó a 21.648, con una cifra total de 634 muertos.
De afuera.
El Reino Unido reportó 648 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud informó una leve suba respecto del día anterior y 5.386 nuevos infectados, con lo que acumula 143.400 casos positivos. Estados Unidos aprobó el primer kit para realizar pruebas de coronavirus en casa. Así lo anunció el presidente Donald Trump. La nación norteamericana es la más afectada por el coronavirus. Este viernes superó el umbral de 50.000 muertes y se confirmaron más de 870.000 casos en el país. Se pronostican lluvias para todo el fin de semana. Este sábado habrá tormentas fuertes durante el día, mejorando por la noche con una temperatura mínima de 18 y una máxima que llegará a los 22 grados. Para el domingo se prevé una leve mejora con una disminución de la temperatura con mínimas de 16 y máximas de 23. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo nublado, humedad 79%, temperatura 21 grados 4 décimas. Miranda Carrera.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas
los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo al programa denominado La Venganza Será Terrible. No lo hacemos ni desde el Teatro Caras y Caretas, ni desde nuestros estudios centrales, ni tampoco desde el auditorio, no sé, de ninguna parte lo hacemos. ¿Desde dónde hacemos este programa?
Cada uno en su casa, yo en la mía, ¿usted?
En la mía también.
Yo también.
Bueno, esas voces que ustedes acaban de oír vayan a guisa de saludo por parte de mis compañeros Patricio Bartón y Gillespie.
Claro, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, andamos muy bien. ¿Y es que ustedes tienen alguna novedad?
A ver, Bartón.
Tengo muchísimas novedades, todas intrascendentes para el público.
Claro. Y entonces podemos ir directamente a sus vivencias, que son las que nos dan la pauta de la temática del día.
Bueno, yo creo que este es un buen momento para la gente que aprenda oficios nuevos para cuando pase toda la cuarentena.
Claro,
en algún momento
quiere cambiar de vida.
Claro, los aviones van a volver a volar. Vio que ahora están
todos. No me diga.
Sí. Sí. Ahora están todos estacionados.
Ahora sí. Le digo una cosa, atención, sí. Porque parece que desde el Palomar ya no van a volar más,
¿Por qué? A ver, explíqueme.
Porque aparentemente lo van a cerrar ese aeropuerto.
¿Y por qué lo van a cerrar siendo que es absolutamente abierto?
Lo van a techar.
Todos los aeropuertos.
Lo van a techar y le van a hacer una claraboya con la que van a tener que acertar los pilotos.
Prácticamente no quedan low cost ahora.
Ah, claro, porque ese era para, digamos, las aerolíneas de bajo costo.
Sí,
claro.
Bueno, no queda casi ningún avión, o sea.
Claro. Pensaba que yo vivía en Caseros, no lejos del Palomar, me hubiera convenido muchísimo que los vuelos internacionales o los vuelos... Sí. Hacia el interior del país, donde viajábamos nosotros para trabajar, etcétera, salieran del Palomar. Me hubiera convenido mucho.
Bueno, pero no vive en Caseros.
No vivo en Caseros, por eso realmente casi no me importa. Mejor, porque si no me hubiera hecho más mala sangre todavía de la que ya me hago.
Ahora,
pensando todas las noches, ¿por qué no vivo en Caseros y los vuelos salen desde el Palomar?
Ahora, un aeropuerto...
Vivo en otro lado y los vuelos salen de otro lado.
Y bueno, sí, señor.
Decir que peor no me puede ir en ese aspecto.
A casi todo el mundo le salen los vuelos de otro lugar que no es donde vive.
Sí, así es.
Ahora, que un aeropuerto se llame el Palomar.
Sí.
La verdad que es ella un destino desgraciado para un aeropuerto. ¿Cómo se va a hacer el Palomar? Solamente puede ser low cost.
Sí, claro. Un Palomar siempre es de bajo costo, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Cosa de madera, con bastones, con... Los palomares se hacen con porquerías. Y además, y esto es lo peor, diría yo, albergan palomas.
Sí.
Que son bichos de la peor calaña y que son muy malas para la aviación comercial.
Sí, porque se le meten en las turbinas.
Se le meten en las turbinas y los aviones se caen.
Tengo un amigo que dice que las palomas son ratas con alas.
Muy bien, amigo.
No está errado, su amigo.
¿Quién es, amigo?
Salvo la paloma mensajera y la paloma de la paz.
Bueno.
Claro. Que son, una es, proveen de carteros gratuitos a los países.
Sí,
y la otra, la paloma de la paz, bueno, tiene un simbolismo peculiar.
Sí, así nos va.
Sí. Bueno.
Yo hace poco me enteré acerca de las palomas mensajeras, que solamente funcionan de vuelta las palomas mensajeras.
Exactamente. La paloma de ida no sabe para dónde agarrar.
Claro.
O sea, como para tomar vos la iniciativa.
Sí.
Tenés la paloma en tu casa y la querés mandar sí. al palomar, ya que estamos.
Sí.
Sí.
Mirá que no te estoy diciendo muy lejos. La paloma no va.
Va a cualquier lado.
Va, no le importa dónde va. Va, vuelve siempre a donde está. Como ya está en el lugar,
claro.
Entonces, ¿para qué va a volver? Y ya está.
O sea, es siempre remitente la paloma.
Claro, por eso...
La paloma vuelve al remitente, así es.
Las llevaban en canastas y bueno, servían solamente para volver.
Bueno, lamentablemente, ¿no? Es una... Para mí fue una decepción enterarme de eso. O sea, de la perfecta inutilidad de una paloma mensajera.
Sí, sí.
Primero me tocó asombrarme, en mi momento, de que una paloma supiera a dónde ir, y después me tocó lamentarme de que en realidad no supiera dónde ir.
Sí, sí.
Así es la vida, ¿no? Uno no sé pasa desde un asombro optimista hasta un asombro pesimista, que es el que llega con la sabiduría.
Hmm.
Bueno, hoy estamos con este tema, finalmente.
¿Con cuál tema?
Con el tema de la aviación.
¿Aviación? Sí, bueno, muy bien.
Tenemos aquí un dossier de la Asociación Internacional de Azafatas de Vuelo, y este es un requisito, consejos y muy curiosidades bien. De la profesión de azafata.
Pero vio que ya no se dice más la azafata, ¿eh?
No, ¿cómo no. se dice? Yo nunca dije azafata.
¿Aeromoza? Tripulación de cabina. Tripulación
¿Cómo?
De cabina.
Tripulación
de cabina.
Sí. Cuando están arrancando, veo que el ¿cómo se llama? El piloto dice.
Sí. Sí. Por el micrófono.
De cabina les pasa un dato.
Sí.
Ah, para mí son algún dato que no tenemos que saber los pasajeros.
Sí.
Tripulación en cabina dice armado de puertas, listo. Sí.
Toboganes en armado.
Toboganes en armado.
Sí.
10.000 pies.
Sí. Eso después lo dicen.
Sí, cuando ya están andando.
Además lo digo que lo dicen rápido, lo dicen así.
Sí, para que el pasajero no se entere.
Dice,
yo entro en pánico cada vez que dicen esto. Tripulación, cabina, tobogán en armado, chau, dije, que estamos listos.
No.
Empiezo a gritar, me tienes que sujetar entre cuatro. ¡Ay! ¡Ay, quiero salir de aquí!
Señor, yo le paso un dato que si no lo tiene, quizás lo alarme un poco más.
Sí. A ver.
Si usted está en los asientos de adelante, en donde están los... La tripulación de cabina hablando, ve que se hacen el café entre ellos, todo eso.
Sí, bueno, mucha normalidad, tranquilidad.
Cuando cierran la puerta en toboganes en armado...
Se desmayan.
Hay un fierrito
sí, colgando... Sí, les entra el miedo, sí.
No, señor. Hay un fierrito colgando con una tirita roja.
Sí.
Que lo toman y lo clavan, lo meten en un orificio de la puerta.
No me diga que esa es la traba.
Esa es la traba. Eso es lo que habilita todo
el sistema. Esa es la traba, cómo será el dispositivo de aterrizaje.
Sí.
No. Es como la tranquera del avión. Con eso le funcionan todos los aparatitos a los pilotos. Si eso no lo ponen, no puede.
No arranca el avión.
No arranca.
No.
Pero yo siempre miro ese palito. Digo que si usted pasa al baño, lo saca así con el dedo, no sé qué pasa.
Y hay muchas personas curiosas, así, y dicen, ¿y este palito para qué servirá? Lo sacan y chao.
¿Chao qué?
Chao, acaba de pasar el vecino.
No, por favor, concentrémonos en esto.
Bueno, ¿quiere que pasemos a elucidar este tema?
Muy bien. Por
favor. Requisitos, consejos, curiosidades en la profesión de azafata o de tripulación
de cabina.
Muchas mujeres y hombres, mire, el comienzo es sobrecogedor.
Sí.
Muchas mujeres y hombres en la actualidad están fijando su mirada en carreras un tanto más prácticas y accesibles, donde ven una gran oportunidad de empleo bien remunerado y estable, justamente ahora.
Claro,
sí. Ser tripulación de cabina es una de ellas, pero para poder acceder a esta profesión, oh joven borrega que escuchas este programa, y formar parte de la tripulación en cualquier compañía aérea, es necesario contar con ciertos requisitos. Ábrete una cosa, ¿no?
Bueno, no arranca más el informe.
No arranca, no. Deben haber sacado el palito.
Sí.
Además de contar con ciertas habilidades. ¿Cómo contar con ciertas habilidades?
No
la intención de que tuviera que saber hacer malabarismo.
Tal vez a la vertical.
No, tengo entendido que tiene que saber idiomas perfectamente, varios idiomas, no solamente...
Buenas tardes.
Sí.
¿Varios idiomas?
Todos los que pueda. Todos los que pueda.
¿Por qué hablan siempre en castellano, por ejemplo?
No, bueno.
Porque usted viaja en líneas hispanas. Pero si viajan una línea turca, no le van a hablar en castellano.
Sí, te hablan todo con la B.
Ahí llegamos al aeropuerto.
¡Al aeropuerto de Lisboa, en Portugal!
Sí. Al aeropuerto de Parajas.
Bueno, hay que tener en cuenta otros aspectos, digamos, un tanto personales. ¡Epa!
¿Por qué un tanto?
¿Qué propuesta me están haciendo?
Acá... Bueno, en una época elegían a las más bonitas, como...
Sí, hasta que finalmente se pudrió todo, porque se dieron cuenta de que eso era una forma de discriminación, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Imagínense si a nosotros nos fueran a dar trabajo por lo lindo que somos.
Claro.
Yo me pondría mal también.
Y sí,
no me pondría mal. No sabría si el trabajo me lo dan por lo vivo que soy o...
Bueno, es que
lo
pasaba
lindo,
también...
Nunca lo voy a saber, entonces.
Pasaba lo mismo como con los comandantes de a bordo, con los varones.
Sí. Tenías que ser lindo para manejar un avión.
Prácticamente modelo. Guido Zuller, por ejemplo, es
un claro, grande. ¿Cómo todos los lindos. Está a la vista que los elegían lindos.
Claro. Bueno, tienen que contar con una imagen atractiva, dice aquí, sin embargo.
Bueno.
Y ha sido así, esto ha sido así, dice, cada vez que alguien dice que esto ha sido así, lo que viene atrás es espantoso. Esto desde los inicios de la aviación comercial, siempre así. Sí.
Bueno, pero también eso cambió con el tiempo y se juzgan otras habilidades, inclusive habilidades no tradicionales.
Cada vez que oigo habilidades no tradicionales también viene algo tremendo atrás.
Por supuesto, usted tiene que completar.
Por ejemplo, mire, yo para hacerle claro, yo a mi hermana no la dejaría que fuera personal de cabina.
Mire, señor, yo a su hermana, a quien conozco por suerte en forma bastante profunda.
Sí.
Como
todo el mundo.
Y me parece una persona adorable realmente, y muy distinguida, inteligente. también...
No te hagas el piola con mi hermana.
No, no, le digo, sí, también hermosa, digámoslo.
Bueno.
¿O no, Gillespie?
No, yo lo...
¿No lo hablamos el otro día?
Lo que quería
hermana,
decir...
Señor, hermana no tengo, y... etcétera.
Lo bueno. Que quería decir, yo particularmente, como he tenido tantos problemas de miedo a los aviones, yo, si fuera por mí, cambiaría las azafatas tan jóvenes y atractivas, pero a la vez sin experiencia, al ser tan jóvenes,
por bien.
Por señores más bien mayores que puedan parecer una madre, una tía.
Que abuela, por ejemplo, y que empiece a decir cosas acerca de los aviones.
No, por supuesto, bueno, a eso apuntaba con habilidades no tradicionales.
Porque, claro, que si lo mirás mucho el piloto, se le cae el avión, todas esas cosas.
No, señor, además de todos los requisitos que seguramente los hablaremos en breve, pero si usted, por ejemplo, o su hermana, sabe contar bien un cuento,
sí.
Puede ser una habilidad.
Puede tranquilizar a un niño.
Claro, puede ser una habilidad para tranquilizar.
Un niño o un adulto también, ¿por qué no?
Bueno, lo que puede.
A mí me gusta mucho que me tranquilicen contándome un cuento.
Claro. ¿Cuentos de qué cuento le gustan a usted los
A mí me gusta particularmente los cuentos para niños, que son así, llenos de crueldad.
Claro.
De canibalismo.
Bueno,
lobos feroces, brujas, fantasmas, niños abandonados por sus padres en medio del bosque.
Bueno, sí, pero terminan bien muchos de esos cuentos después.
Terminan bien para algunos, para otros no. Mm. Para el lobo, por ejemplo, no termina bien.
Bueno, pero si tienes...
Bueno, pero en ese caso, vuelvo a reiterar, si es una señora mayor la que cuenta el cuento, tiene más credibilidad que si viene una piba de 17, 18 años...
Pero depende, para usted. Yo me quedo con la hermana del negro.
Claro, que es muy creíble.
Claro.
Bueno, pero empecemos con los requisitos que la gran mayoría de las compañías aéreas solicitan a las personas para trabajar aquí.
A ver.
Primero, tener mayoría de edad, como dice Gillespie.
Bueno, muy bien, perfecto.
Una azafata de 8 años...
No.
O de 16, que diga, loco, tranquiliza, te han pasado
nada. No.
O de 4, no. Que diga, lo que hace el cinturón,
¡Tengo peapeta!
Bueno, la altura mínima es un requisito indispensable para los aviones.
Sí.
La altura mínima de un avión es 0.
No. La altura mínima del tripulante de cabina.
Sí. Y tiene que ser un poco más alto que los asientos.
Sí, eso sí.
Claro.
Si usted y aparte
viene recorriendo los pasillos ni la ven.
No. Pero muchas veces tiene que acomodar bolsos arriba en esos estantes que hay.
Se tiene que levantar por un ñato.
Sí.
Que ahí es una cosa que yo la veo mal también.
¿Por qué?
Y que venga una señora grande, quiera levantar una valija, y un señor se comiera para levantar no la valija, sino a la señora.
No, mire, que como tripulante de cabina le digo que con ese bulto no puede viajar, señor.
¿Por qué? Yo me lo hice medir.
No.
Y me dijeron que está perfectamente acorde con los reglamentos.
Primero que no cumple con las medidas internacionales.
¿Puedo meterme?
¿En el bulto? No creo.
¿En dónde se va a meter?
No, señor, yo soy compañero de él, y él lo que está llevando ahí es el piano del maestro del sordo gansé.
Claro.
Bueno, yo no conozco ningún maestro, ningún sordo, ni ningún gansé.
Bueno, pero entonces usted realmente...
Bueno.
¿Qué clase de savoir-faire tiene, así como... ¿Cómo se llama? Como comisario de a bordo, ahí está.
Yo soy un profesional de la aviación aerocomercial. Y cumple un protocolo, señor. Es un protocolo que está homologado por normas internacionales. Así que con eso.
¿Te puedo decir algo?
Sí, sí. Ahí va a hablar mi compañero.
De puede viajar bulto, su hermana, pero usted con ese bulto no puede viajar.
De ese bulto, de ese órgano que lleva, han brotado las más bellas melodías. Sí.
Bueno, creo que se las cante usted, pero acá no puede viajar.
¿Qué quiere que le haga brotar?
Naranjo en flor.
Bueno, acá dice, altura mínima. Sí. 1.57 a 1.55. A 1.65.
¿Cómo?
Es la mínima. ¿Pero cómo? Es una altura móvil. Si es 1.57, claro. Es 1.57.
Que se va tirando, se va tirando.
Bueno, no, para discutir. Tiene que tener, dice aquí, un peso proporcionado a la estatura.
Claro.
Eso es un eufemismo para discriminar a los gordos, señor.
Claro. Porque,
no, bueno, yo, ¿qué proporcionado?
Si uno viene, yo por ejemplo, vengo y le digo, señor, yo mido 1.57, efectivamente. Pero sí. Peso 157 kilos.
Claro.
Claro.
Es difícil que pase por el pasillo ahí de del avión.
Claro.
Dios, que el avión ya en su forma es muy discriminatoria. Esos asientos, una persona de 60
kilos... Nadie cabe, una persona normal no cabe.
Está excedida de peso para la aviación.
Bien. Estudios realizados, las compañías suelen exigir bachillerato, o BUP, o ESO, o FEPII.
¿Qué es todo eso?
Sí.
No sé, cosas.
Son los estudios.
Letras de estudio que yo no sé qué significan. O bien el equivalente, y en realidad todas están exigiendo el certificado oficial de TCP.
Claro.
¿Qué quiere decir?
¿No es RCP?
¿Tú qué?
No, tú nada, tu hermana. Digo,
tu cara...
RCP es de reanimación.
Eso,
pero que no tiene nada que ver.
¿Qué es el TCP?
¿Ah, sí?
¿Qué es el TCP?
No dice acá.
Bueno, pero señor, usted está leyendo alegremente un informe el cual no lo tiene producido. ¿Dónde está la producción de este programa?
Bueno, no sabemos, pero hay que tenerlo.
Y claro.
Bueno.
Después, una cosa muy importante, presencia física. Claro, sí, es presente. Sí. La zapata.
Claro.
La presencia espiritual no le sirve.
Claro, le sirve.
Arranca el avión y ella está en la casa.
Sí, después te manda un videíto.
Sí.
¡Aquí estoy!
¡Buen viaje!
Bien. Idiomas. Para este trabajo es indispensable por lo menos un idioma.
No, bueno, sí.
No,
por lo menos dos.
Claro.
Mínimo un idioma. Claro, porque si no, ¿cómo le va a hablar?
No, pero al revés.
Claro.
Su idioma de origen y el inglés obligatorio más otro idioma. Sí.
¿Qué te crees, esto, el mago?
Ustedes vieron que las distintas conversaciones que tiene la azafata, primero las da, por ejemplo, en castellano, y después automáticamente las da en inglés. No, las da en inglés. Siempre que la azafata habla, primero habla en un idioma y después repite lo mismo en inglés.
Ah, a mí me parecía que decía más o menos lo mismo.
Sí.
Dice, acá dice lo siguiente. Tiene que saber inglés para superar la entrevista oral que claro. Te harán. ¡Epa!
Sí.
Sí, sí, claro, sí, señor. Claro. ¿Qué lo va a dar por escrito?
¿Qué es una entrevista?
Claro, se refiere que la postulante azafata va y tiene que mantener una conversación en inglés completamente fluida.
¡Apa! Bueno. Siempre valora muy positivamente el dominio o conocimiento de otros idiomas. O sea, tiene que elegir entre dominarlo o conocerlo.
No, dominarlo en el sentido práctico, ¿verdad?
Claro, práctico, usted con gesto más o menos se arregla. Natación.
¿Qué? Sí, tiene también que saber nadar.
Hay que saber nadar en inglés. 100 metros en 2 minutos y medio.
Bueno, claro, esto es en el hipotético caso, ojalá nunca pase, de que el avión tiene que aterrizar en el agua.
Sí, no, pero el examen te lo toman igual aunque no aterrice en el agua el idioma.
Claro.
El idioma no, el avión.
Sí, en el hipotético caso. hacemos nosotros simulacros de catástrofe aérea.
Sí,
la
sí.
materia se llama catástrofe aérea.
Sí, sí.
Qué feo nombre.
Son bueno, los mejores simulacros que se hacen en la aviación comercial. Son los nuestros. Prácticamente. <Sí.
risa> Por suerte.
Son de un realismo catastrófico.
La escuela está, la sede de la escuela está en un piso 20 y nos tiramos a paracaídas desde ahí para...
Claro.
Para aprender, claro.
También tiene que saber bucear 8 metros, ¿eso para qué?
Por si se cae al mar el claro. avión.
Si el avión y de repente...
Metros. Pero con 8 metros no hace nada.
No, pero por ahí alguna...
Como 3.000 metros de hondo, señor.
Sí. Por ahí alguna valija se desprende y va a caer al agua para poder ir a agarrarla
claro,
y rescatarla.
Si algún, claro, si lo pide algún plazo, ¡ay, me alcanza la valija! ¿Cómo no? Se tira, bucea 8 metros y saca la
valija. ¡Se lo da! Que me quedó un toblerón.
¿Por qué le dije que era muy grande este bulto? Le dije. Bien. Es requisito indispensable una buena salud.
Sí, sí, bueno,
una conducta honrada también.
Se hace un examen psicofísico muy riguroso, ¿eh?
Acá dice que tiene que superar un certificado médico de clase 2.
Sí,
¿cómo
sí.
llega a eso?
Bueno, le preguntan, por ejemplo, primero la vista.
Sí.
Le ponen
después,
una cosa...
Exacto.
No, bueno, primero la vista. ¿Le ponen una cosa adelante?
La tiene que ver.
Atrás.
No, señor.
Y tenés que adivinar qué es.
No. Le ponen una cosa adelante. Y usted sí, sí. tiene que decir qué es. Por ejemplo...
Claro, un cartel.
Un cartel que tiene un elefante.
Sí.
¿Estás seguro?
Ese es el nivel básico. Empieza por un elefante y usted dice... Es un elefante. Después pasa al nivel 2. Que ya es un león.
Ah, mucho más difícil.
Eso es.
Claro.
Que es más chico.
¿Este es el nivel 2?
Sí.
Sí, y así...
Bueno, pero es fácil igual.
Acá ay, dice, cuidado. Es importante que las personas que piensan prestar sus servicios, como hace, como moza de cabina o lo que sea,
sí.
estén conscientes de que no se trata solo de ser una camarera a bordo de un avión, sino que debe estar preparada... en asuntos muy ásperos como preparación académica, tener vocación,
sí.
ser pacientes, sí. trabajar en equipo, porque todo esto hace que las cosas salgan bien en cada vuelo y todo eso.
Sí, además para que tenga algún tipo de información de los destinos, ¿no? Porque usted, por ejemplo, toma un vuelo...
Claro, claro. Uno se toma un vuelo al voleo.
¿Dónde
llega? No, señor.
Sí.
Quiero decir, saca un billete.
Boleo.
Saca un billete y
¿un
va.
¿Un billete? ¿Qué es la lotería?
Y va, por ejemplo, a Estados Unidos, sí. el pasaje. Y uno no sabe bien qué es. Y le pregunta a la azafata, perdóname, una pregunta. En Estados Unidos, ¿qué puedo ir a visitar?
Claro.
Bien, claro, pero más
que tiene que saber. Acá en Estados sí. Unidos, usted ve, está la Torre de la Libertad. Ya está.
Bueno, no, pero la Estatua de la Libertad, depende de qué ciudad de Estados Unidos, ¿no?
Porque bueno, si
en general.
Ya me venís con discriminaciones.
No, pero claro, en general claro. no, porque, a ver, la prueba.
Tiene
usted...
que ser algo para que yo visite, algo así que vaya mucha gente...
Sí.
Que sea divertido, ¿no es cierto?
Bueno, pero...
Que no te aburra, que te deje algo.
Pero usted sí se tomó un vuelo a Atlanta.
A la calle sí. de Atlanta, sí, en Villa Crespo.
No,
¿y si llegan aviones sí. ahora?
Usted tiene que saber, como tripulante de cabina, ¿qué hay en Atlanta? ¿Cuál es la atracción de Atlanta?
En Atlanta, mire, no hay mucho. En Carnaval, antes hacíamos baile, sí. ahora no. Ahora
no.
tenemos una cancha de papi...
Bueno, ya es bastante más de lo que hay en Atlanta en Estados Unidos.
Atención, descubrí qué cosa era el TCP.
¿Qué es?
A ver,
transporte de cabina de pasajero.
Bueno. Un examen, de eso hablamos.
El examen TCP es el examen de tripulante de cabina de pasajero. Y vos podés usarlo, por ejemplo, mi novio es TCP.
Ah, es tripulante de cabina de pasajeros.
Sí, sí. O T.
Sí, y así.
Y conviene y...
Bueno, bueno.
Polenta.
Ahora, por ejemplo, le toman como examen cómo llevar un café sin volcarlo, cosas más propias de los mozos.
No, cosas acabo de decir que no es camarera, sino que, y ahí me dice un montón de cosas que son nada. No, pero tiene que saber mucho. Por ejemplo, ¿cómo anda? Para mí tiene que saber manejar un avión.
No,
porque
bueno, pero...
llegado el caso, día sí. de mañana, sí. Dios no permita, le pase algo al
piloto.
Se compone el piloto, vamos a estar.
Bueno, hay un copiloto.
Hay un copiloto que se la pasa desde la cocina a la sala, todo el viaje.
Sí.
¿Y quién lo va a manejar?
Mire que
el copiloto.
Hay un copiloto.
Fenómeno. Se descompone el copiloto. Ahí te quiero ver.
El piloto entonces, automático.
En este momento, a ver. Aquí está. Lo voy a manejar yo de acá hasta Lisboa.
No, pero no es así.
Hasta el voleo.
Igual usted sabe que ahora puede volar por instrumento.
¿Cómo con instrumento? Siempre se puede volar con instrumento. Nosotros cuando viajamos llevamos la guitarra, el piano.
No, señor, que el avión le anda solo y después si tiene, el aeropuerto tiene ILS, le aterriza solo
sí,
también.
ILS, ya sé, transporte, cabina de pasajeros.
No quiere decir que desde la torre de control, mediante un sistema parecido al de un joystick de PlayStation, de jueguito electrónico, cualquiera en la torre de transmisión hace aterrizar el avión.
Pero eso es peligrosísimo.
¿Por qué?
Por ahí el tipo de la torre no se da cuenta y te lo hace aterrizar y la mitad del avión va para un lado y la mitad para el otro.
No, señor, está todo calculado, ahí tiene los controladores aéreos que están ahí en la torre de control.
Sí.
Ven todos los aviones que están en su área de radar.
¿Qué me importa a mí los otros aviones?
Y entonces se van hablando. ¿Sabes que se puede hablar de un avión a otro, entonces los pilotos pueden hablar?
¿Adentro de la cabina?
¿Y qué se dicen?
De un vuelo a otro. Usted, por ejemplo, está viajando...
un poco más para abajo que...
Sí.
Que te voy a llevar por delante, melón.
Claro, puede ir... Usted va a, por ejemplo, 15.000 pies, y el otro avión, sí. si también está en 15.000 pies, el controlador
claro,
le dice...
Correte. Oh, claro. No, a lo mejor se dicen cosas como los colectiveros.
Está chancho.
Sí, déjame pasar que voy atrasado, ¿eh? Hoy salí de 32 y en Lisboa está el chancho. porque lo paran
a veces
a los aviones también, ¿o no?
No,
a veces sí. Es cierto que los pilotos se apuran demasiado en el viaje y llegan como 20 minutos antes al destino.
Sí, sí.
Entonces, por ahí tienen que hacer tiempo dando vueltas.
Pasan a dar vueltas, qué sé yo. O van despacito, con la mano así, medio acá arriba.
Sí, con el codo apoyado.
Con el codo apoyado, van a Egua. ¿Qué va a hacer? Bueno, cuidado. Materias que hay en los cursos de tripulante de cabina de pasajeros. Primera, conocimientos teóricos generales de aviación. Eso
sí, bueno,
es muy fácil.
Perfecto.
A ver, ¿por qué vuela un avión? ¿Por qué vuela un
avión? Bueno, un avión mayormente vuela por el aire. El aire
sí,
le pasa por
genial.
Abajo a una velocidad.
Sí.
Por arriba le pasa a otra. ¿Y qué pasa entonces? Vuela.
Bueno.
Genial la respuesta, ¿eh? Para mí un 10.
Gracias. Después, normativa e instituciones aeronáuticas relevantes para los TCP. Bueno, una institución aeronáutica muy relevante es el Ministerio de Aeronáutica.
Aeronáutica, señor.
¿No hay?
No, el Ministerio de Transporte tenemos en la Argentina.
Que van todos juntos. Los colectivos, los aviones, los barcos.
El mismo tipo que maneja...
El mismo llame.
El que maneja el subte maneja los aviones.
Esta materia me gusta, ¿eh? Iniciación a los factores humanos en aeronáutica y gestión de los recursos de la tripulación CRM. Aquí está donde yo no puedo decir una palabra.
Sí. Bueno, la gestión de todo el material humano que va en el avión.
Y ya de gente, para mí el factor humano, para mí es lo más importante. Sí. Que un piloto no sepa manejar el avión, puede ser. Pero que no tenga esa cosa así, el factor humano, digamos.
Bueno,
que entra un niño y le acaricia la cabeza, o para todo tiene una frase amable, un saludo. Para mí, eso es... Ese es el factor verdaderamente humano.
Sí, pero si no sabe manejar el avión, estamos listos, señor.
Bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Saber manejar avión o ser una buena persona?
Bueno, no es lo que yo prefiero. Yo digo...
Eso lo dice siempre mi marido cada vez que le digo que no sirve para nada. Bueno, aspecto de medicina aeronáutica, que es igual que la medicina general, aplicada a los pilotos.
No, porque usted si está en una emergencia, no puede aterrizar, le pasa algo a algún pasajero.
Y no hay una enfermera, no hay un médico fijo en la tripulación, tiene que resolverlo ahí.
¿Por qué no hay médico fijo? Por ejemplo, ¿en los barcos hay?
No.
Hay una enfermería en el buquebús.
Una enfermería.
Pero la enfermería, ¿sabe lo que debe tener la enfermería? Alcohol en gel.
Sí.
Que ahora tampoco lo debe tener.
Bueno, te lo cobran. Formación en la lucha contra incendios.
Sí. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo porque así lo hacemos en el test, ¿verdad?
Sí, sí. A ver, un momento que nos sentamos, somos sus alumnos.
Sí, vamos a...
Buenos días, profesor.
Buenos días. Sí. Por favor, cuando habla el comandante no habla la tripulación.
Es que no estamos hablando nosotros.
No, pero como el señor sigue diciendo buenos días.
Bueno, estamos escuchando.
Muy bien. Dada la siguiente situación, el avión está en pleno vuelo a 14.000 pies de altura y se prende fuego una turbina. Procedimiento.
Bueno, hay que apagarla con un matafuego.
Sí. Apagarla con otro.
¿Y por dónde saca la manguera?
¿Qué manguera? ¿Matafuego?
Sí, pero la del matafuego, ¿por dónde la saca? Está a 14.000 pies de altura. Se le prendió fuego la turbina.
¿Pero me va a decir que no hay ninguna manera de acceder a la turbina del lado de adentro?
Se abre la puerta, va caminando por el ala, prende el matafuego, la apaga
y listo. Va caminando tranquilo, despacito, en cuatro patas.
Señor. Está totalmente bochado. Apenas usted abre la puerta, lo chupa.
Bien.
Sale.
¿Qué me dicen?
El aire mismo del exterior lo chupa y usted pasa
a ser su mapa.
Usted pasa a ser un recuerdo de sus familiares, de lo que sea.
Lo que me está diciendo me llena de dudas, ¿eh?
Y bueno,
entonces, ¿qué quiere que haga? Contésteme usted a ver que están vivos.
No, ¿puedo decir una respuesta?
Sí.
No se puede hablar del comandante.
Cada turbina que se va prendiendo fuego desde adentro de la cabina la con un interruptor la apaga. Listo.
¿Y no tiene entonces más combustible? Se apaga sola la turbina.
Bueno, pero no puede mantener el vuelo.
Y bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿De qué lado estamos?
Claro.
Se precipita.
¿Que apaguemos?
Se precipita al vacío.
Bueno.
Primero tiene que dar aviso a la torre, señor, en todo momento.
¿Y qué le importa a la torre?
La torre, sí, hace 6 horas que no fuimos
pasó tiro, blanco, llámela a otro lado.
No, pero a la que usted esté, a la que venga, usted va pasando de torre en todo el tránsito.
Sí, hasta que viene el Océano Atlántico y no hay ninguna torre de nada, señor, acá no hay nada. Acá no hay nada. No hay nada.
Pero ¿cómo que no hay nada? ¿Esto lo tienen que haber pensado?
Sí, tendrían que haberlo pensado ustedes, que son los dueños de la compañía, no yo, que soy la zapata.
Bueno, pero si usted está en jurisdicción de zona interatlántica, establece contacto con... ¿cuál es la situación? Describa.
¿Cómo?
Incendio.
Describa.
En este momento la descripción es incendio de la turbina, incendio de parte del ala y un poco incendio en la cola.
Pánico general.
Bueno, espero que disfruten de lo que quede del viaje, gracias.
No, bueno, esa no es la respuesta, no.
Bueno, esa es
la respuesta. Bueno, estas son todas las materias. Después, mercancías peligrosas, hay otra.
Sí.
Cohetes para mí son eso, ¿no?
Y no, sí, no se puede llevar.
No, no se puede llevar cohetes. Por eso cuando el avión viaja, que es cerca de Navidad, te revisan.
Siempre lo revisan.
Porque algunos le llevan a los chicos, le llevan cohetes de regalo o algo, y por ahí tiene todos los bolsillos llenos de petardo.
No puede.
Por ahí te revienta uno, te revientan todo, veo cómo es.
No, señor, discúlpeme, cuando usted pasa por el escáner le preguntan, ¿y eso que tiene en el bolsillo?
Cohete, ¿qué quiere que sea?
Bueno, con eso no puede viajar, señor.
¿Cómo no puede viajar?
Me veo obligado a bajarlo de la nave.
¿A qué se refiere?
Le hago una pregunta, porque ahí vi en un cartel recién, cuando yo estaba haciendo la cola, dice, no se pueden pasar armas. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, una navaja tampoco la puedo pasar.
No, por supuesto que no, señor.
Claro, depende a qué considere arma.
Bueno, claro.
Porque si yo
me corto el pelo con
un palo en la cabeza a usted,
sí,
y lo liquido, pasa a ser un arma el palo.
Pero claro,
si no puede viajar el palo, no dice nada.
Claro. Señor, no puede viajar con un palo tampoco.
¿No puedo viajar con un palo? ¿Y qué clase de línea aérea es esta?
No,
yo soy una señora mayor. Este es un bastón.
Bueno,
¿usted quiere que camine con un revólver?
Mire, señora, el bastón, si usted lo declara que es de uso personal, lo puede llevar. Lo puede llevar.
Pero yo también, cuidado, porque yo también podría decirle que es de uso personal y lo tengo para el día de mañana saltar alguno.
Bueno, eso es parte de su vida privada. Aquí en la cabina no tiene ya por qué usarlo. Una vez que usted ingresa a la cabina, la sentamos y el bastón lo guardamos en la parte superior.
¿Cómo la sentamos?
Bueno, nosotros hablamos así en la jerga aeronáutica.
Mi marido habla así.
Para nosotros son ubicaciones. Para mí, usted es un 7B.
Sí, eso también lo dijo mi marido.
Bueno, y su compañera, o no sé si es una señora o una señora usted.
Soy un señor. Soy el marido.
Que también trae un bastón.
Para mí usted, señor,
es una persona grande, señor.
Es un 7A.
Bueno, le hago una pregunta, porque además de bastón, yo llevo el bate de béisbol, porque soy aficionado a jugar al béisbol.
Juega con un bastón.
Bueno, eso lo tendría que haber declarado en el mostrador.
¿Qué? Yo llevo al mostrador y digo, ¡ay, juego al béisbol! ¿Usted qué hace cuando entra un mostrador?
Sí. No, pero sí.
Aunque no le dice a qué juega.
Porque si usted no muestra el palo,
sí,
¿cómo vamos a adivinar qué béisbolista? Uno le puede decir, si yo lo veo, le pregunto, ¿y ese palo?
Claro.
Bueno.
Para usted, me dirá.
Bueno, señor, usted me dirá lo que me tenga que decir. Ahora, si eso no lo dijo el mostrador, va a tener que ir a bodega.
Bueno, lo tenemos que solucionar ahora porque el avión está por arrancar.
El avión ya está prácticamente en el aire.
Sí.
Bueno, se tiene que deshacer del palo, señor.
Bueno, ¿qué le parece si consultamos a nuestros oyentes para ver qué opinan de todos estos asuntos tan polémicos, según hemos visto?
Sí, sí.
Bueno, tenemos que hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Acuérdense que ahí solo textos.
Bueno, Nelly Montero dice, hola a todos, en cuanto salgamos de esta cuarentena me pianto para Buenos Aires, y si cuadra, a verlos. Desde Montevideo, un gran abrazo.
Hola, me llamo Elda. Me alegra las mañanas mientras trabajo. Los escucho a través de la APP del Sol 99.5. Son unos genios. Saludos de Montevideo, Uruguay.
Silvia de Almagro dice, queridos vengadores, me sentí muy identificada con el tema de las peceras. Mi hijo empezó con una y llegó a tener tres.
Pecera, dice,
una inmensa. Dice, una inmensa. Que cuando se fue a vivir con la novia, la vendió y a mí me quedaron dos peceras ahora.
Bueno, buenas noches, vengadores. Soy Nico de Palomar. Los empecé a escuchar por consejo del gran Alejandro Medina, de Manal. Sí.
Sí, el bajista del grupo Manal.
Sí, para combatir el insomnio de la cuarentena, y me vengo a desayunar que son amigos de Caragencián. ¿Cómo amigos de Caragencián? No, somos pacientes del doctor Oscar Caragencián. Les mando un fuerte abrazo y una inyección de Saxenda, que no sé qué es, para cuidar sus esbeltas figuras.
Muy bien.
A su Pucheta dice, con esto de la cuarentena dejé los zapatos afuera y llovió la madrugada. Se mojaron y ni pinta salir al sol por acá. Empiecen nomás, que yo los alcanzo en pantuflas.
Tiene que
meter saludo viaja. ¿Cómo?
Adentro el horno lo tiene que meter.
Sí, pero le va a quedar después todo duro, ¿eh?
Bueno, dale.
Este saludo viaja desde Tierra del Fuego para llegar a Eduardo de Ramos Mejía, dice. Esto lo dice Graciela. Gracias, la venganza.
Rosmarie Pintos desde Montevideo pide el himno del Liverpool.
Bueno.
Elena Mateini, yo quiero la vieja serenata.
Bueno. Hola, les quiero contar algo que vi hace un par de noches que casi me hace convertir al budismo. Dice que fue a sacar la basura y vio unas luces que se movían de norte a sur a velocidad constante y parece que son satélites Link que son construidos por la compañía de Elon Musk, el mismo que construye el Tesla.
Sí, señor.
El Tesla. O sea, todos los inventos que siempre habíamos creído inventados por Edison provienen de la mente privilegiada de Tesla.
Sí. Bueno,
no, la lamparita. No, la lamparita no. Por ejemplo, el automóvil. No lo inventó Edison. Lo inventó,
no, no lo inventó
Tesla. La radio. No lo inventó Edison. La inventó Tesla. La penicilina. No la descubrió Edison. La descubrió Tesla.
Bueno.
La locomotora. No la descubrió Edison. La descubrió Tesla. Y así, todos, el cine.
¿Pero cómo va a ser el cine?
El cine no es un buen ejemplo.
Además, ¿en qué época vivía Tesla? Porque nombró todos inventos
de... Telescopio.
De distintas
épocas. ¿Quién inventó el telescopio? Tesla. Tesla. Lo que pasa es que Edison se le adelantaba y los patentaba.
No, pero
claro, primero los patentaba, después los hacía. Los inventó. vengo a patentar el automóvil. Sí. ¿Qué es el automóvil? Ya lo va a ver cuando lo invente. Y ya el tiempo ya lo tenía patentado.
No, no es así, no funciona así.
Era un vivo.
No es así, señor.
Bueno, ¿qué más?
Rodrigo de Corrientes dice que disfruta del programa en directo mientras se ducha, mientras va al baño o mientras cocina.
¿Qué hace?
Bueno, da algunos detalles que...
Sí, que no conviene leerlos.
No, que no conviene leer. Rodrigo de Corrientes, bueno, gracias.
Hola, amigos, soy Noemí de La Plata. Feliz y agradecida de escucharlos. Por favor, quisiera escuchar el tema Across the Universe.
Sí, señor, los Beatles.
Bueno.
Ángela Karina Costa, ante todo, buenas noches. Desde la mañana hasta la noche solo escucho La Venganza. Durante el día, programas viejos. Y a la medianoche, bueno, El Vivo. Bueno, mi esposo ya me puso un ultimátum. Me dijo, Dolina o yo. Las valijas las tiene en la puerta.
Bueno, José David de Tucumán, gracias por hacer escuchar una versión genial de Balada para un Loco, que es la que escuchamos ayer de Pepe Trelli, ¿no?
Aquí Claudia de Tafí Viejo de Tucumán deja saludos también. Y Agustina dice, soy de Pergamino, estoy escuchando junto a mi novio, pero a la distancia. Él en su pueblo y yo acá. Y nos comentamos el programa vía WhatsApp. Me gustaría que hablen sobre los títulos de películas mal traducidas del inglés. Este es un flagelo.
O sea, todas.
Sí.
Bueno, Ale Scaltriti dice, ayer un oyente comentó que se reía más de los chistes que no decían que de lo que decían. Sí. Cosa que nos pasa a los que los conocemos mucho. ¿Eso tiene algún término o es algún género artístico?
Es una buena idea, ¿no?
Sí.
Resulta que yo no se lo puedo contar esto.
A ver.
Es algo que nos pasó en una determinada provincia.
Sí.
Donde una determinada actriz es muy conocida por una determinada cosa.
Sí.
Y entonces, yo estaba por nombrar a una actriz. Y no la nombré. Póngale sí, que dice, ¿sabe qué actriz estaba? Y ahí quedé.
Me acuerdo.
Y la gente empezó a aplaudir. Sí.
Es más,
todo lo que faltaba del chiste, que era muchísimo.
Es todo. Es más,
lo habían ya dado por dicho.
Y le digo,
en algún punto me di cuenta que era preferible que yo no lo dijera. Que claro, todo lo gracioso fuera que la gente hubiera adivinado perfectamente todo lo que seguía.
Y le digo más,
me acuerdo perfectamente.
Ahora mismo, ahora mismo que a ese chiste le faltan muchas más cosas, sigue siendo gracioso.
Claro, claro. Bueno, yo no tengo más, creo. ¿Ustedes?
Yo tengo alguno más.
Dale, dale.
En el programa de anoche hablaron de los loros del Amazonas y leyeron un mensaje de Camila de Viedma. Tomando esas dos informaciones, quería comentarles que a 30 kilómetros de Viedma, en el balneario El Cóndor, tenemos la colonia. Sí, tenemos la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.
Sí, sí.
Vamos, todavía.
No, sí, es verdad, ¿eh?
Todo es verdad. Eso es la radio, señor.
Bueno.
¿Y cómo se llama?
Hola,
¿cómo se llama el lugar?
Es el balneario El Cóndor.
El cerca Cóndor, de... y hay loros. Se tendría que llamar El Loro el balneario, señor.
¿Cuál es el colmo del Cóndor que esté lleno de loros?
Sí.
Ya tengo lugar para mis próximas vacaciones, ¿eh?
Sí, es muy lindo ahí, ¿eh? Hay una localidad que se llama Villa Luro, por ejemplo.
Sí, la cancha de Vélez está ahí.
¡Villa Loro!
Gracias por alegrarnos cada noche. En cuanto a los peces, ¿se acuerda que anoche hablábamos de los peces, de cómo cuidarlos? Dice, se enferman de la vejiga natatoria y quedan flotando de costado. Dice Piru y Claudia de Ensenada.
Sí, sí. Es el primer síntoma para tomar una señal de alarma. Cuando empiezan a nadar de
ruido.
ya el segundo síntoma es nadan, pero con la panza para arriba y el cuerpo para abajo.
Cuando están
muertos. Sí, irrecuperable el caso.
La próxima ya es filet.
Bueno, no tengo más.
Bueno, yo tampoco. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa, de la cual prometemos volver con los puños llenos de verdades?
750. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de crédito responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa cumpliendo el aislamiento preventivo y obligatorio.
Vamos a hablar hoy de Louis Pasteur. Atención, la familia Pasteur, el viejo Pasteur y la Pasteur vieja, vivían en Arbois, una región vitivinícola, y allá en diciembre de 1822 nació Luis. No era buen alumno. El director del instituto primario, un tal Romané, declaró a sus padres que este chico vivía en una chispa próximo a saltar, pero que todavía no había explotado. Es una expresión más propia de un cohete que de un niño. Y dice que aconsejó, este Romané, que lo anotaran en la Escuela Normal Superior de París. Y lo anotaron nomás, pero fue como pupilo, pero no soportaba la soledad de París, extrañaba a su familia, al campo, y volvió a Arbois. Y Pasteur en realidad quería ser pintor, ninguna otra cosa que pintor. Un día el director, otra vez el mismo director, ya que había vuelto a Juan, ¿no?, dijo que era mejor mandarlo a estudiar al Colegio Real del Franco Condado en Besançon, que quedaba relativamente cerca de su hogar, y bueno, el tipo agarró y se metió en matemáticas especiales y química. Y tenemos las notas que sacó. 4.
A ver.
4.
Uy. ¡Qué mal alumno!
Sacó un 4. Pero quién sabe, ¿no será que las notas iban hasta el 5, ponele? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, acá dice que sacó un 4. Cuenta que pasaba días enteros en los jardines de Luxemburgo participando en debates sobre química. Había unos simposios al aire libre donde los estudiosos discutían. Y generalmente se trataba el tema de las enfermedades desconocidas. En aquel tiempo había muchas. En aquel tiempo casi todas las enfermedades eran desconocidas. Y París tenía una epidemia de cólera famosa. Pasteur obtuvo su licenciatura y un doctorado en ciencias, y al poco tiempo de haberse recibido, consiguió cierto renombre en el ámbito universitario a raíz de una investigación acerca del ácido tartárico y la polarización de la luz, asunto que no es posible explicar sin degradarlo. La cuestión es que a partir de este trabajo fue contratado como profesor en la Universidad de Estrasburgo. y luego se hizo cargo de la cátedra de química. Un día, en una clase abierta, conoció a una mujer. ¿Qué mal lugar para conseguir una mujer en una clase abierta? De la que se enamoró. Se llamaba Marie Loren. Era la hija del director, llamarle Sonso a Pasteur.
Sí.
Para mí fue por todo ese acomodo que pudo inventar la rabia y todos los adelantos que hizo. Bueno, pero parece que el director, Monsieur Loren, no se mostraba muy conforme con el tipo. Y no le daba permiso. Hasta que al final un día Pasteur se cansó y se presentó y le escribió una nota que decía: señor, mi familia no posee riquezas. Todo lo que tengo es una buena salud, una buena posición en la universidad y un buen corazón. Ese es mi dote. Esto es lo que os puedo ofrecer. Solo os pido que no me juzguéis con premura. El tiempo dirá que bajo este aspecto frío y tímido hay un corazón lleno de afecto. Y el director hizo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros. Lo echó a patadas. No, en realidad no lo echó a patadas. Aún después de esa tontería que escribió Pasteur, Monsieur Loren aflojó. Y se casaron. En el año 1864, a instancia del emperador Napoleón III, Pasteur investigó la causa por la que el vino y la cerveza se agriaban con el paso del tiempo, y ello causaba grandes pérdidas económicas a Francia, porque se hacía muy perecedera la cerveza y algunos vinos. Bueno, Pasteur regresó al pueblo de su infancia, Arbois, que era un lugar de vinos, para resolver el problema. Se dio cuenta de que intervenían dos tipos de organismos, una levadura y una bacteria, que eran la clave de este proceso de fermentación. Uno producía alcohol y el otro ácido acético, que agriaba el vino. Bueno, al fin se dio cuenta que cuando el vino se calentaba, que hacías calentar el vino, entonces hacía efecto el bicho que producía alcohol y todo iba fantásticamente bien. Y desde entonces
ganaba al
empezó un proceso que era calentar el vino y la cerveza, que se llamó, mucho después, pasteurización. Fíjate vos. Pasteur nunca llegó a conocer este nombre, que solamente se empezó a usar mucho después, en 1907, para la leche.
Claro,
aplicado claro. A la leche. Así fue como Pasteur demostró, discutiendo con un montón de gente, ¿no? Cómo era el proceso este de fermentación y descomposición y los organismos y todos los demás. Después Pasteur fue contactado por el gobierno para que ayudara a resolver la causa de una enfermedad de los gusanos de seda del sur de Francia. También la descubrió, que era también un microorganismo. Y curó todos los gusanos de seda y salvó la industria de la seda en Francia. Empezó después a estudiar las enfermedades contagiosas. Había un problema en realidad. La idea de una enfermedad contagiosa no resultaba obvia para la población porque chocaba con el pensamiento de la época. Prevalecía la idea de que las enfermedades se producían por desequilibrios de humores y hasta por pecados. Ah, bueno.
Ah, mira.
Sí.
Claro.
Y resultaba ridículo pensar que algo pequeño, hasta lo invisible, pudiera ocasionar la muerte de personas más fuertes, más grandes, como un hombre grande, gordo y pesado como usted.
Claro. Que
ahí estaba Pasteur, que decía que toda enfermedad infecciosa tenía su causa en un ente vivo microscópico, con capacidad para propagarse, y el único que le dio bolilla se llamaba Lister, Joseph Lister, que ustedes conocerán por la palabra Listerine.
Sí, señor, claro.
Desinfectante. Bueno, en 1880, Pasteur hacía experimentos con pollo. Mirá vos, ¿no?
Sí.
¿Para qué? Para... Resulta que había el cólera aviar.
Ah.
Le agarraba el cólera a los pollos. Se morían miles y miles. Junto con su ayudante, el señor Chamberlain, inoculaban la bacteria a los pollos y evaluaban el proceso de la enfermedad. La historia cuenta que Pasteur se estaba por tomar unas vacaciones. Entonces le encargó a Chamberlain que inoculase a un grupo de pollos, los pollos de él, no un grupo cualquiera de pollos, con un cultivo de la bacteria. Pero Chamberlain se olvidó y se fue también de vacaciones. Cuando volvieron, el cultivo de bacterias continuaba ahí donde lo dejaron, pero muy debilitado. O sea, los pollos tenían el mal, pero poquito. ¿Qué había pasado? Los pollos habían sido inoculados con un poco de la bacteria y no murieron. Y entonces desarrollaron una versión leve de enfermedad, pero sobrevivieron. Ahí, Chamberlain se arrepintió, iba a matar a todos los pollos, pero Pasteur dijo, no, déjalo a ver qué pasa. Y bueno, esta versión débil de la enfermedad produjo una inmunidad que ya se conocía gracias a Edward Jenner, y Pasteur estaba al tanto. Pero lo que hizo Pasteur fue exponer a los pollos una vez más al cólera y nuevamente sobrevivieron porque habían desarrollado respuesta inmune. Así se la gastaba este amigo Pasteur. En determinado momento se hizo muy popular. Se le encargó investigar sobre un flagelo que asolaba París, la rabia. Ahí fue cuando inventó la rabia Pasteur. Había decenas de miles de perros afectados. La gente que era mordida moría inmediatamente. Pasteur agarró algunos de estos animales y los empezó a analizar. ¿No es cierto?
Sí.
¿Qué soñó anoche?
No.
¿Qué sé yo?
Bueno. Los analizó, habrá hecho una autopsia y habrá visto los efectos de la enfermedad en el animal.
Utilizaba conejos infectados. ¿Cómo conejos? Estamos hablando de los perros. Bueno, y cuando morían, secaba su tejido nervioso para debilitar al agente patógeno que producía la rabia. Bueno, de esta manera, agarró un perro y que se hizo inmune el perro. Y ahí los empezó a agarrar a todos. En medio de todo eso, un día de junio de 1885, Pasteur vio llegar a su laboratorio a un niño de 9 años. Se llamaba Joseph Meister y llegó acompañado de su madre. Lo había mordido un perro al que había molestado con un palo cuando iba a la escuela. Lo molestó con un palo y el perro lo mordió. Esta es la parte, digamos, de esta reflexión, que es como una enseñanza. Oh, niño, no molestes a los perros con un palo. Un médico le había aconsejado a este niño que fuera a consultar a Pasteur, que tenía fama de mano santa. El niño tenía 14 mordeduras. Bueno, lo habrá estado jorobando mucho para que lo muerda.
¿Cómo se vengó el perro?
Claro. Luis no sabía qué hacer, me refiero a Pasteur. No había probado una vacuna con ningún ser humano, pero decidió arriesgarse y lo inyectó. Decidió tratar al niño con el patógeno debilitado de la rabia que había estudiado en los conejos. Y comenzó para Pasteur, para el pibe, y para su familia, y para el conejo, un terrible periodo de angustia. Y al final el pibe Meister se salvó, y fue el primero, ¿no? De grande, Meister trabajó como vigilante en el Instituto Pasteur. En 1940, cuando tenía 64 años, durante la ocupación alemana, se resistió a la entrada de los hombres de la SS, pero pudo impedir la entrada y se mató.
¿Qué historia la del chico?
Que tiene que ver con la rabia.
Bueno, pero es interesante la historia de...
Hay otro dato trágico acerca de este muchachito Meister. Parece que este muchacho, ya cuando era grande, se sintió abrumado por la culpa de haber enviado a su familia lejos para salvarla, cosa que había hecho aparte, ¿no? Se refería a la guerra, creo. Y tuvo la certeza loca de que los habían matado a todos. Y la familia regresó, y regresó el mismo día en que él se había quitado la vida. En realidad se había matado por eso. Despidamos a Pasteur. Allá por 1887 le agarró un ataque. Su lengua se paralizó y su voz perdió fuerza. Desde entonces habló bajito y poco. En el mes de mayo de 1892 se le hizo una gran fiesta en honor a sus 70 años. Estaba tan conmovido y su voz era demasiado débil para poder hacerse oír, que su discurso fue leído por su hijo. Un día, mientras le daba una taza de leche, bueno, le daban una taza de leche, dijo, no doy más, y se murió. Esto nos debe nos debe también dejar una enseñanza, que como será de mala la leche, le hace mal hasta Pasteur.
Y se ahora, murió. El detalle del vaso de leche antes de morir me resulta tan dudoso, tan...
Usted no cree, ¿no? Yo también. Lo primero
es raro.
¿Por qué? Estos son mentiras.
Es como si a Edison antes de morir le hubieran dado una lamparita, señor, o lo hubieran cortado la luz.
Claro. Y que hubieran dicho, apaguen esa luz.
Claro, sí.
Porque además este justo dijo, no doy más. Basta de leche. Bueno, en cierta ocasión, Pasteur invitó a comer a un amigo y como postre le sirvió cerezas. El amigo tomó una y se la comió. Pasteur lo retó diciéndole que debía lavarlas antes. Cada cereza lleva millones de microbios que te comes, dijo Luis. Y para dar el ejemplo empezó a lavar cada una en un vaso con agua. En un momento de distracción, mientras la charla seguía, se tomó prolija y minuciosamente toda el agua con la que había lavado la cereza. Tentado de risa y lleno de torpeza, escupió todo sobre la mesa al grito de ¡es inútil! Claro, es inútil que uno se mate inventando cosas si después le van a pasar esta. Esta es la vida de Pasteur, el inventor de la rabia. Casado con Marie, el suegro no quería dejarlo casar. Después se casaron, se peleaban mucho, parece, con Marie, que solía gritarle, elige Luis, los microbios o yo, porque tenía Pasteur toda la casa llena de gérmenes patógenos, imagínese. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta historia, con qué música, digo yo? Vamos a escuchar a Los Redondos en esta canción compuesta en homenaje a Pasteur, mi perro dinamita.
Thank you.
Y era Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. La venganza será terrible, mi perro dinamita.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, cada uno en su casa, haciendo la cuarentena como ustedes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 cosas que es mejor aprenderlas de niño.
Muy bien. Lo que no se aprende de niño no se aprende más, señor.
Claro. Sí, sí, es verdad.
Por ejemplo,
el primer ejemplo, utilizar el dinero.
Claro.
Las responsabilidades financieras son ineludibles en la vida adúltera. ¿Por qué no preparar a tu hijo para afrontar ese tipo de retos? ¿Cómo de retos?
Claro, de desafío.
Te gastas toda la plata, con una gran siete, qué sé yo. Es importante hacerle comprender que el dinero es un medio, no un fin, ¿me entendés? ¿Cómo crees que te lo haga entender?
Eso para que no sea codicioso en el futuro y que solamente quiera ganar dinero.
Claro, pero ¿los padres quieren realmente que su hijo no sea codicioso o quieren que sea codicioso?
No, bueno, pero estos son los buenos consejos.
Claro, después vienen los malos, que son los que te hacen rico.
Bueno.
Dice, hay que saber cómo ahorrar el dinero también, cómo gastarlo de manera adecuada y todo. Así podrá tener tu hijo una finanza sana cuando sea mayor. Aprende lo que te enseña tu padre, pequeño Atilio Armando. Así el día de mañana tendrás unas finanzas sanas y podrás...
Bueno.
Sí, ser un nombre...
Próspero.
Sí, próspero. Ahí está.
Sí. Recuerdo cuando era chico yo, que mis padres me dieron la libreta de ahorro, donde yo pegaba una estampilla.
De 5 pesos. Toda la libreta eran 5 pesos.
Bueno, y ahora tengo...
¿Y ahora cuánto tienes?
Bueno, la conservo hasta el día de hoy, el día de mañana la voy a cambiar por dinero.
¿Y cuánto dinero podrá obtener?
No, mirá, por favor invíteme el día que vaya a cambiar eso. Quiero ir a verlo.
Bueno, era una libreta, sí. El ahorro es un invento de los peronistas. Segundo consejo es que el niño aprenda un segundo idioma. Porque después cuando el niño viene viejo, te veo como es un anciano, es una persona, o al menos eso es lo que parece, de acuerdo a lo que dicen por ahí, que es una persona que no aprende nada.
Claro,
Nunca vio a los locutores de la televisión y los informativos.
Y que además a todos les dicen abuelo.
Abuelo les dice, ¿cómo abuelo?
¿Por qué señor? Le dicen abuelo?
Por favor, señor. Señor Dolina, ¿qué abuelo? Señor Gillespie.
Pero claro, señor.
Y entonces, pues, claro, el señor es grande, entonces imagínese, no sabe cómo funciona una libreta de enrolamiento. O una libreta de ahorro. lo que te... ¿Qué es lo que no sabe cómo funciona usted?
No, bueno, está de ahorro.
Ah. Mira, abuelo, esto que hay acá en la puerta es el timbre.
Sí.
Sí, bueno.
Por eso no quieren dejar salir en la cuarentena a las personas mayores, porque como no saben cómo anda el timbre, después a la vuelta no saben dónde tocar.
No, y además a todos los abuelos se les recomienda mirar las 24 horas de médicos que hay en televisión indicando cómo hay que lavarse las manos, porque
claro,
tiene su complicidad.
Una mano lava la otra, abuelo.
Sí, esta no, la otra.
Así como hago yo, mire.
Claro.
Sí. Así, ¿ves? Esto dedo de acá, este. Bueno, entonces, un segundo idioma, abuelo, también tendría que haberse acordado de aprenderlo antes.
Claro.
Aprender una segunda lengua no solo implica poder comunicarse con personas de otros países, sino, imagínese todo lo que implica.
Usted puede ser tripulante de cabina, por ejemplo.
Claro, con la segunda,
claro,
con esa segunda lengua que tiene.
Sí,
sí.
Y con la
con
media esa, lengua.
Esa segunda lengua que Dios le dio. Bueno, natación. Una cosa muy... Cambiamos completamente el ángulo. El ejercicio es indispensable para llevar una vida saludable y decente. La natación es una habilidad que puede salvar tu vida si tienes antes la precaución de caerte al agua. No así en un incendio.
No, claro.
Claro. Acá dice tocar un instrumento, pero tocar un instrumento, eso sí, no te salva de ninguna... No te salva la vida. O estamos hablando de otra cosa.
No, estamos hablando de cosas valiosas para los seres humanos, señor.
Igual me parece que la natación es más cierto lo que dice la natación, que uno tiene que aprender del chico, que tocar un instrumento que me parece que se puede aprender a cualquier edad.
¿Se puede aprender a cualquier edad?
Sí.
¿Usted a qué edad aprendió a tocar la armónica?
A los 40 años.
¿A los?
40.
¿A los 40?
Ah,
¿y antes qué tocaba?
La verdad, que por como toca viene medio lento.
No, pero lo rudimentario de cualquier instrumento se puede aprender a cualquier edad.
¿Y qué sería buenas tardes? Acá le traigo a mi abuelo, que está muy interesado en tocar la gaita.
No, la gaita es de los más difíciles, señor.
Sí.
Porque tiene que soplar, ¿sabe todo lo que tiene que soplar?
Pero mi abuelo es amigo de Pacho Donel, entonces lo llevan a la fiesta de gaiteros. Y mi abuelo se siente disminuido porque no sabe tocar la gaita.
Bueno.
Entonces, yo le digo, aprende de Gillespie, que hace muy poco que toca la gaita. Era un hombre grande ya cuando aprendió. Bueno, a tocar un instrumento, dice. Poder tocar un instrumento no solo permitirá que tu niño o tu abuelo desarrolle su creatividad y su sensibilidad artística, sino también, de acuerdo con una investigación científica, contribuye al mejoramiento de las habilidades auditivas. ¿Qué?
Sí. Habilidades auditivas.
¿Qué quiere decir?
Bueno, si usted puede discriminar, el oído humano puede captar 1.273 niveles de materia audible.
¿De materia qué?
Audible.
Ah, bueno.
Bueno.
Ahora, si usted... Es como... usted vive en una octava, o en dos octavas, o en tres octavas, o en lo que fuere.
Claro.
¿En cuántas octavas vive usted?
Por ejemplo, cuando uno va a un concierto de una gran orquesta sinfónica...
Claro, están todas las octavas.
Claro, está todo sonando a la vez. El que tiene el oído entrenado, la audición entrenada, reconoce cada uno de los instrumentos.
Por ejemplo, la gaita, dice.
Sí.
Claro.
Usted tiene una fijación con la gaita.
Bueno, expresar sus emociones. Es un error evitar que los hijos lloren o buscar que siempre aparenten felicidad, no. Ya desde niños tienen que expresar sus emociones, llorar, gritar, patalear, que se le caigan las lágrimas. Tres tipos así muy emotivos.
No, usted le pregunta, ¿qué te está pasando?
Claro.
Perdí en la PlayStation, papá.
Claro, bueno. Bailar también. El baile está muy ligado a la habilidad anteriormente mencionada, que creo que era tocar la gaita.
Sí.
Toma en cuenta que la danza acerca a tu hijo a otras culturas. ¿Eh?
Sí. Muy importante. Muy importante.
Sí, por ejemplo, porque... va a una rave donde están bailando todos de música electrónica y se relaciona con otras personas.
Bueno, pero eso tiene que hacerlo de niño, porque de grande claro. También. Su abuelo, que recién vuelve de aprender la gaita, que lo va a mandar a la academia de baile, a la academia gaeta.
El abuelo recién vuelve de la clase de gaita, pero está en la vereda porque no sabe tocar el timbre. Ábrale de una vez.
Después, desde niño hay que habituarlo a que limpie. ¡Ah, sí. Que limpie! Ahí está.
El aseo de su propia persona.
También la higiene personal, el orden y la higiene, las dos H. Orden, higiene. Sí. Son, son tres H. Indispensables. Esto es algo que su hijo debe de saber. En países como Japón, la limpieza tiene un lugar de suma importancia. Haz partícipe a tu niño y el día de mañana se convertirá en un japonés.
No, señor. Pero ¿sabe qué? Está muy bien como represalia al niño. Nosotros como padres responsables.
Sí.
Yo a mi hijo, cuando se manda una macana, le digo... por cosas así en Japón, y ahí
le ponen una tortura cualquiera.
Japón no es así.
Bueno, reciclar es una habilidad necesaria siendo niño. ¿Y qué es reciclar?
Y por ejemplo, algo que no usa más, lo recicla en algo útil.
Claro. Por ejemplo, un televisor que no lo usa más, lo usa como teatro de títeres.
Bueno, no, pero eso es algo muy grande, pero vamos a lo pequeño. Por ejemplo, el papel higiénico.
También lo puedo usar.
Bueno, cuando
se... ¿Por qué ya no lo usa más?
No, sino cuando se termina su vida útil, que bien podríamos denominar...
¿La mía?
No.
Su vida útil termina hace un montón de tiempo.
Ahora todo lo que viene ahora es inútil.
No, cuando
me parece un mal ejemplo el del papel higiénico, me parece un mal ejemplo porque el papel higiénico una vez usado hay que tirarlo.
No, señor. Está en un error porque el señor ahora se iba a referir a los catalejos. ¿Cómo se cree que inventó Galileo el telescopio?
¿Cómo?
Con el papel higiénico.
Claro,
con el, conito del papel higiénico le metió unas lentes de aumento y chau.
¿Chao qué?
Sería la mitad del trabajo eso.
Bueno, no. Lo que pasa, si todos hiciéramos, sacáramos ese provecho de las pequeñas cosas que tiramos a la basura...
Otro gallo nos cantara.
Claro, señor. No hay que tirar todo. Usted cuando vaya a tirar algo, o otra persona le vaya a tirar algo propio...
Sí, vaya y júntelo.
No, usted tiene que hacerse la pregunta. ¿Podría servir para algo? ¿Lo puedo reciclar?
¿Se refiere a la persona o a la cosa que va a tirar?
No, me refiero a la cosa.
Ah.
A mí, por ejemplo, me pasó esto en los últimos días con las botellas de vidrio, que las estoy reciclando como botellas de agua.
Sí, es que las de Ginebra está reciclando.
Lavándolas, se recicla como botellas de agua para,
para poner... poniéndole agua adentro, ¿no es cierto? Bueno... Después, el sentido de orientación, eso de niño. Si no lo aprendes de niño, no lo aprendes más. A mí mi padre me puso la mano en el hombro y me dijo, escuchame bien lo que te voy a decir. Sur, norte, este, oeste.
Pero depende cómo lo tienes que marcar bien.
¿Y usted se ubica siempre a partir de ese momento?
No.
No, pero a los niños le tiene que dar referencias más propias del niño. Le dice, para allá la avenida, para allá la vía del ferrocarril.
Claro, sí. Para allá, ahí está, allá, para allá el Palomar, santos bueno, lugares.
Bueno,
sí.
Y la así, calle Mitre y Villa Bosch. Ya está.
Bueno, va creando...
Lo que decir en la estación Casero.
Sí. Va creando una cosmovisión que después tendrá tiempo de hablar.
Claro, es así. Y el niño ya todo, después va llegando la luna y mirá, le dice, esto es como sí. si estuviéramos llegando a Casero.
Claro.
Y nosotros viniéramos de Santo Lugar.
Es exactamente así.
Bueno, última cosa. Cocinar.
A ver.
Conviene aprender a cocinar a los 3 años. Nada más.
Sí, es fundamental cocinar porque el día de mañana, o porque los padres trabajan, o por algo, el chico tiene, se muere de hambre si no sabe cocinar.
Claro.
No, no, eso es su obligación darle de comer, señor. Usted está reservando con
tres años en... ¿Cómo?
El señor, es usted, es su sí. obligación darle, hacerle la comida al niño. Usted recicla botellas de ginebra alegremente y no tiene
bueno,
tiempo
de hacer un huevo frito. Tiene 20 botellas de agua fresca en el
aire. Claro, cocínele usted a su hijo, señor.
Claro.
No lo deje que se muera de hambre ahí.
No, pero por lo menos lo básico, un huevo frito, un plato de fideo.
El huevo frito es muy difícil, señor.
No solo difícil, sino que es peligroso el huevo frito. Un chico de 3 años, el huevo frito.
Claro, con el aceite hirviendo. Todo eso puede ser un desastre. El niño lo sumo... Un niño de 3 años, ¿qué puede aprender? Un sándwich.
Un sándwich. Bueno,
mira,
una
hijo,
chocotorta.
El sándwich se hace así. Primero, pan.
Sí,
listo,
sí,
claro. Pan, listo, un sándwich.
Bueno.
Un sándwichito.
Es una noción básica que después va a ir evolucionando.
Después va un día a decir, mira, sentate.
Hacia señor. 2 sándwiches.
Vamos a hablar del sándwich de 2 cosas.
Claro. Sí.
Pan, queso, jamón... Paro.
Sí.
Epa.
Dice el pibe.
Lo anota.
Y eso, ya cuando es una persona grande, 45, 50 años, no aprendes más.
Sí, bueno.
Hay gente de esa edad, que yo conozco, que son adolescentes grandes, que no saben cocinar, hasta el día de hoy.
No.
No saben hacerse ni un huevo duro, como se dice en el barrio.
Huevo duro es fácil.
Es muy fácil.
Sí. Ahí está. Si van a hacer un huevo a los 2 años, háganselo duro.
Sí.
Pero para sacarlo, que no lo saquen con la mano el niño.
No.
En 2 años, si sacame el huevo de adentro de la pava hirviendo. Y lo saca con la mano y se quema. Para.
No.
Si mejor que espere, mejor que espere.
Cuidado si lo pela, porque si le dice pelar los huevos...
Sí,
sí.
¿Sabes?
El niño eso es mejor que lo aprenda cuando es niño.
Claro.
O sea, porque si un abuelo.
Claro.
Dice, a ver, abuelo.
Pele los huevos, abuelo. Y toque la gaita.
Claro.
No.
Bueno, extraordinario. Extraordinario el servicio que hemos prestado a la educación de los argentinos. Gracias por la felicitación al doctor Trotta, que me han dicho que lo han nombrado ministro de Educación,
sí, señor.
En reemplazo de Filmus.
No, señor. Sí,
hace rato.
Hubo muchos ministros entre Filmus y Trotta.
No me digas.
Sí.
Bueno, ese es otro trabajo que hay que aprender de chico también. Bueno, hagamos una breve pausa.
Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno en su casa haciendo la cuarentena como ustedes y como los integrantes del trío sin nombre que se suman en este momento a esta transmisión de estelar.
Buenas noches.
¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, Patricio.
Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Fantástico. Bien, fantástico. Muy bien. Acá, en cuarentena.
Mejor momento de nuestras vidas.
¿Estuvieron trabajando hasta recién en los pedidos de los oyentes?
Sí, hasta último momento.
¿Ah, sí?
¿Y cómo lo gestionaron? ¿Están insatisfechos con vuestro trabajo?
Nunca.
¿O no?
Bien.
Queda nadie claro, dice entonces... nada. Alguien empezó a decir algo y no lo terminó de decir. Pero no estamos, nunca estamos satisfechos.
Siempre lo que pasa con esta nueva manera de hacer el programa. Uno empieza a decir algo, se arrepiente y quedas todo en silencio durante 10 minutos.
Sí. Lo cual, no sé si es malo.
Empieza a decir algo. Se recomienda que si alguien empieza a decir algo, que no termine nunca. Claro. Que dure 2 horas.
Bueno, siga.
No. Yo digo lo que se recomienda, yo no hago lo que se recomienda en general.
Bueno, ¿qué canciones se han traído para hoy?
¿Qué tenemos, Martín?
Tenemos una canción de Fito Páez, que es La Rueda Mágica, para Rubén, que es el cumpleaños.
Bueno, muy bien.
¿Es verdad que existe un señor Rubén que justamente hoy es el cumpleaños? ¿O esto le dice a usted?
No, es Rubén de Salta.
Ah,
no lo pidió él.
A mí me pasó igual.
No lo pidió él, se lo pidieron, es como un regalo de cumpleaños.
Ah, ¿para quién?
Para Rubén, señor.
Bueno,
para Rubén de Salta.
Bueno, vamos a escucharla, ¿quiere?
Por favor,
vamos.
La mágica.
Una foto de los sueños.
los aplausos del feliz cumpleaños.
Espectacular el sonido,
Sí,
muy bien.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 77%. Temperatura 21 grados 7 décimas. La Corte Suprema rechazó expedirse sobre las sesiones virtuales. La titular del Senado, Cristina Fernández, le había requerido al máximo tribunal que aclarase si lo resuelto mediante esta modalidad sería considerado constitucional. Sin embargo, los magistrados rechazaron tomar posición y consideraron que llevar adelante las sesiones del Senado bajo la modalidad remota orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo. De esta manera será el Congreso el que decida si se puede trabajar a través de medios virtuales. Cancillería anunció un nuevo cronograma de vuelos de repatriación. A partir de hoy y hasta el 3 de mayo arribarán aviones provenientes de Ecuador, España, Uruguay, México, Cuba y Estados Unidos para traer de regreso a un total de 3.104 ciudadanas y ciudadanos. Los primeros dos servicios llegarán hoy desde Guayaquil y Madrid.
Patria grande.
Paraguay extendió su cuarentena hasta el 3 de mayo. El aislamiento ya había sido extendido por el presidente desde el 20 al 26 de abril. De esta manera se limita totalmente el tránsito de personas y vehículos y solo se permiten desplazamientos mínimos para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.
Deportes.
El preolímpico femenino de handball se disputará en marzo de 2021. La selección argentina se enfrentará allí a Japón, Suecia y Senegal. Recordemos que los Juegos Olímpicos fueron reprogramados para julio del próximo año. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 77%, temperatura 21 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Muy bien.
Iba a decir, quiere pedir la palabra el Caco Dolina. Vamos a hacerlo así.
A ver.
Le está llegando tarde, me parece. Le corta la serial. Vamos
le a llega el programa de ayer.
Tiene la palabra y no habla.
Parece, pero me llega muy lento.
Parece los diputados de la sesión remota, ¿vio? Sí.
Tienen la palabra y después no van.
¿Hablar o no va a hablar? Hablar,
digo. Estoy hablando.
Bueno.
Me llega muy tarde y me llega muy lento lo que están diciendo. Recién sus palabras fueron, bueno, ahora lo que tenemos que hacer.
Porque debe haber algo que anda mal.
¿Vieron que
la tijera?
Hola, Patricio, ¿cómo te va, Martín?
Hola. No me confunda con Alejandro Apo.
Bueno, ese alargamiento, ¿hay más pedidos?
¿Cuál es el segundo tema, señores?
¿Cuál es el segundo tema? segundo
es un tema,
tema
de John Lennon.
Es verdad.
Ese es el autor o el que toca.
No, no, no. Los que tocamos somos nosotros, señor.
¿Se llama John Lennon el tema?
No. A ver. Están muy desordenados hoy, señor.
Sí.
A ver. La canción se llama Love. Y es de John Lennon.
Bueno.
¿Y para quién es?
Por ahí.
¿Vamos a escucharla? Vamos a... ¿Pero para quién es, Martín?
Ah. Para Alan.
¿Para qué Alan?
No, no le pregunten que Alan porque lo va a decir mañana.
Sí.
Alan, para ustedes, Love. Alan. Creo que es un buen momento para despedir al trío sin nombre.
Y ya era hora.
Sí, eso me dijo Víctor a mí.
Que puedan concentrarse en los pedidos que vengan la semana próxima. Pero
ya nos ponemos a trabajar.
Sí, muy bien. Atención que ahora viene el maestro Gansé y también va a volver a aparecer el trío, pero en los viejos éxitos, y hoy creo que vamos a evocar una presentación musical en Barcelona, ¿se acuerdan? La sala...
Ah, sí, cuántos recuerdos, ¿eh? Y más ahora. Sí.
Bueno, entonces le damos paso al maestro Gansé, por favor.
Pues, Y ya llega a la Sala Apolo de la ciudad de Barcelona nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Gago Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
Alberto Alberto.
Muy bien, maestro, son muchos pedidos que estamos compilando.
Yo tan solo 20 años tenía, le pide aquí Gladys.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al ritmarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
¡Qué lindo, maestro! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Bueno, aquí para Juliana le piden un himno del rock nacional, Confesiones de Invierno.
¡Opa! Oh.
Bueno,
¿sí?
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi que digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Confunde a todos. dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado y mostrador, está para recibir. ¿Quién le dará un crédito, mi Señor? Solo se sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Borraché en el baño de un bar y a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la tarde tuve que hablar.